Ahora no voy a gritar mucho. Se ve que siempre soy bien gritón, pero ahora voy a estar más tranquilo. Bien, pues vamos a empezar esta mañana con la introducción al Evangelio de Mateo. Y vamos a ver los primeros 17 versículos del primer capítulo de Mateo. Y primero, pues antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender y exponer claramente su palabra. Padre, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias porque pues todo lo que tú has escrito aquí en tu palabra es con un propósito, y te pido que pues me des las palabras para poder explicar de una manera clara todo lo que vayamos leyendo aquí en este Evangelio de Mateo que comenzamos hoy. Y te pido que pues podamos tener corazones receptivos a tu palabra y enséñanos a través de ella. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, una pregunta. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuatro? ¿Quién dijo cuatro? Ok, en realidad la respuesta es uno, ¿va? Tenemos un solo evangelio, pero está escrito por cuatro personas diferentes que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. En realidad la respuesta correcta es un solo evangelio escrito por cuatro personas diferentes. Y tenemos, a ver, díganme los evangelios. Ay, gracias. Ok, tenemos a Mateo, tenemos Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan, ¿no? Y estos tres primeros evangelios, o escritores del evangelio, se conocen con el nombre de los sinópticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso y con qué se come? Pues ahí vamos. Sinóptico quiere decir ver junto o vista general, ¿no? Viene pues del griego de sin, que quiere decir junto, y opsis, que quiere decir ver, ¿sí? O vista. Sí, entonces, ver junto, y lo que quiere decir es que estos tres primeros evangelios, uno puede ponerlos uno al lado del otro y las historias son totalmente comparables, muy similares, vaya, ¿ok? Es algo que no ocurre con el evangelio de Juan y por eso no es llamado sinóptico. Algunos pasajes sí son parecidos a lo que encontramos en los tres primeros, pero la mayoría de los relatos de Juan son totalmente diferentes, aunque cuentan acerca de la vida y los hechos de Cristo. Sin embargo, estos tres se parecen y los podemos tener de manera junta e irlos comparando uno con el otro. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar uno de esos, ¿no? Que es el Evangelio de Mateo. Mateo. ¿Qué otro nombre se le conocía a Mateo? Tenía otro nombre. Bueno, no era otro nombre en sí, pero se le conoció también con el nombre de, ¿alguien sabe? ¿Ah? Leví. Leví o Mateo es el mismo nombre, ¿ok? Y era también, como estaban diciendo ustedes aquí, era un recaudador de impuestos. Y Leví o Mateo, al ser judío, y pues le está escribiendo mayormente a todos sus compatriotas judíos. Gracias, gracias. Déjame tomar. A todos sus compatriotas judíos, y lo que quiere hacer Mateo al escribir este evangelio es demostrar que Jesús, por medio de las escrituras, demostrar que Jesús era el Mesías y el Rey prometido en las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Mateo, al ser judío, mayormente tenía toda su audiencia judía, Y lo que él quiere comprobar es que Jesucristo cumple con todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y casi siempre cuando él introduce una profecía, por ejemplo, vamos a leer el versículo 22. Más o menos esta es la frase que utiliza él siempre. Dice, Mateo 1:22 dice, todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Una y otra vez, Mateo va a estar diciendo esta frase, haciendo alusión a las escrituras del Antiguo Testamento, haciendo ver que Jesús cumple todo lo que se había profetizado acerca de él, como el Mesías y el, ¿qué dije? El Rey. Mesías y Rey, ¿ok? Y por esa razón, Mateo está colocado al principio del Nuevo Testamento, simplemente porque es un puente entre las escrituras del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el tiempo que se escribió la Biblia, ¿no? De hecho, pues Mateo se escribió por ahí del año 60, más o menos después de Cristo. Y hubo otros libros que se escribieron antes, por ejemplo, de las cartas de Pablo. Pero está colocado ahí porque funciona como un puente entre las escrituras del Antiguo y las escrituras del Nuevo Testamento. Ahora, hace ratito también dijeron aquí que Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no? Y como ustedes han de imaginar, estos hombres no eran muy populares y tampoco son muy populares hoy en día, los recaudadores de impuestos. No solamente porque no nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero la razón por la que no eran considerados como personas muy populares o queridas es porque ellos, siendo judíos, estaban trabajando ¿para quién? ¿Quién estaba en el poder en aquel entonces? El Imperio Romano, ¿no? Siendo judíos, trabajaban recaudando impuestos para los romanos. Pero no solo eso, sino que además se quedaban con parte de lo que iban recaudando. Entonces, esas personas, estos recaudadores de impuestos, eran considerados como de lo peor, ¿no? Como traicioneros a la nación, etcétera, y ladrones. Entonces, a pesar de todo esto, Mateo fue escogido como uno de los 12 apóstoles. Y eso me enseña de la gracia de Dios, ¿no? Lo que nosotros consideramos como despreciado para Dios, pues no hay nada de eso, ¿no? Él escoge a los que menos, muchas veces, nosotros daríamos gracia a una persona así. Dios no se fija en todas esas cosas, ¿no? Entonces, Cristo escoge a Mateo como uno de los 12 apóstoles, pero no solamente eso, sino que le da la oportunidad de escribir acerca de su propia vida. Y es así como llegamos a tener el Evangelio de Mateo, más bien de Jesucristo según Mateo, ¿ok? Entonces, un privilegio muy grande, ¿no?, para Mateo. Entonces vamos a leer los primeros 17 versículos y obviamente vamos a ver, híjole, ya cada vez me estoy quedando peor. Vamos a ver muchos nombres aquí, no voy a parar en cada uno de los nombres. Voy a pedirles a lo mejor que subrayen algunos y vamos a tratar de ver los más importantes de ahí. Entonces vamos empezando con el versículo 1 y leyendo hasta el 17. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Obviamente esos dos nombres, subrayenlos porque son muy importantes. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Otro nombre importante porque de Judá dice la Biblia que iban a venir ¿quiénes? ¿Quiénes descendían de Judá? ¿Recuerdan? ¿Ah?
¿De Judá?
Okay. ¿Ah? Los reyes. Y estamos hablando que Mateo quiere demostrar que Jesús era ¿qué? Digno o un heredero legítimo al trono de David. Entonces Judá es uno de los 12 hijos de Jacob. Y no, ni siquiera fue hijo de Rebeca, era de la despreciada, en este caso que era Lea, ¿sí? Pero ahí vemos otra vez la gracia de Dios, ¿no? De lo que uno pensaría que debería ser la línea de descendencia de Jesús. No lo fue así, fue de la línea de Lea, viene Judá, y de Judá vienen todos los reyes de Israel, ¿ok? Entonces seguimos así. Dice, y a sus hermanos, dice, Judá engendró de Tamar, y también subrayan a Tamar ahí, a Fares, y a Sara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Midadab, y Midadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Yo pensé que nada más era un pescado esto, pero es un nombre real. Pues ahí aprendí algo yo. Y Salmón engendró de Raab, y también subrayen a Raab, dice a Boaz, y Boaz engendró de Ruth, otro nombre que debe subrayar ahí, y dice a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a quién, al rey David. Ok, dice, y David engendró, subraya, Salomón, de la cual había sido mujer de Urías. Y esa mujer de Urías, ¿cómo se llamaba? Subrayen entonces, mujer de Urías también, Betsabé. Salomón engendró a Raboam, Roboam, Abías y Abías, a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat, a Joram y Joram, a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam y a Acaz, a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, a Amón a Josías, Josías engendró a, subrayen ahí, a Jeconías. Y dice, y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, importante también ahí, subrayenlo, el marido de María, de la cual nació Jesús, y dice, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Ok? Ahora, en la historia judía, la mejor manera de presentar a un hombre, a una persona, a los demás, era a través de una genealogía. Y más, si ese hombre tenía una descendencia o ascendencia importante, ¿no? Y que en este caso, pues viene siendo Jesús. ¿Quién Mateo quiere decir que era legítimo heredero al trono de David? Entonces, él está presentando a Jesús y está dando su descendencia desde un comienzo. ¿Qué quiere decir genealogía? Porque dice al principio, ¿no?, que esa es la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es genealogía? ¿Qué? ¿Ah? Ok, ¿de dónde viene genealogía? ¿Qué le suena? ¿Ah? ¿No? Viene, la palabra en el griego es génesis. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere decir comienzo o origen? El que está diciendo es el comienzo o el origen de Jesucristo aquí en la tierra. Sabemos que Él siempre ha existido como Dios, y eso nos lo aclara muy bien Juan en el primer versículo. Sin embargo, ese es el comienzo o el inicio de Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra como hombre. ¿Ok? Ahora, un detalle significativo que encontré es que desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no existen genealogías hoy en día que puedan rastrear el origen de un judío actual y ligarlo hasta el rey David. ¿Ok? Eso es importante porque los judíos, algunos de ellos siguen esperando a su Mesías. Algunos lo reconocieron a Jesús como el Mesías y el Cristo esperado. Sin embargo, los judíos, la mayor parte de los judíos que no llegaron a aceptar eso, siguen ellos esperando que venga el Mesías. Y ¿por qué es importante esto? Porque es prácticamente imposible poder rastrear la genealogía de un judío actual y ligarlo hasta el rey David. No existen genealogías ya. Podemos decir que Jesús fue el último judío cuya ascendencia puede ser verificable totalmente hasta el rey David. Entonces es importante eso, ¿no? Porque los judíos dicen, pues sí, el Mesías va a venir. ¿Y cómo van a saber si era? Porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir para que sea el Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? Y entre ellas vamos a ver algunas hoy, ¿no? Pero una de ellas es que era descendiente directo del rey David. Y hoy en día no hay manera de saber si un judío en la actualidad puede ligársele o rastreársele hasta el rey David. Entonces, es solamente una nota que quería que supieran, ¿no? Entonces, antes de comenzar la genealogía o el origen de Jesucristo, que Mateo presenta aquí, debemos de considerar algunas cosas. Primero, Mateo a propósito deja fuera algunos nombres de esa genealogía. Está hablando de tres secciones, ¿no? Tres secciones de 14 generaciones cada una. Pues son mucho más nombres que eso. Pero Mateo a propósito divide en secciones esta genealogía. La primera sección la tenemos desde Abraham hasta el rey David, del versículo 2 hasta el versículo 6. Después viene de David hasta el exilio a Babilonia, que viene del versículo 7 al versículo 12. Y por último tenemos desde la deportación de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo, que es del versículo 12 al 16. Y ahí a lo mejor pueden marcarlo, esas divisiones ahí en su Biblia. Pero entonces, Mateo no incluye todos los nombres de los ancestros, podemos llamarle así, de Jesucristo, ¿ok? Sino que lo divide. ¿Y por qué lo hizo así? Porque muchas veces era fácil memorizar de esa manera, ¿no? Si tú pones en divisiones de cierto número, a veces es mucho más fácil que si no tienes ni siquiera un orden o una secuencia, es mucho más fácil poder memorizar muchas veces de esa manera. Y era algo que practicaban en aquel entonces, para poder memorizar las genealogías. Otra cosa es que la genealogía es diferente a la genealogía que encontramos en el Evangelio de Lucas. De estos cuatro evangelistas, solamente Lucas y Mateo hacen mención de los orígenes de Cristo, o sea, dan la genealogía de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué es diferente? Bueno, vamos a... No tenemos este borrador, ¿verdad? Bueno, voy a con la mano. Tienen, por ejemplo, tenemos la genealogía de Lucas, que obviamente llega a Jesús. Ah, gracias. La genealogía de Lucas que llega hasta Jesús traza su genealogía a través de María y uno de los hijos del rey David, que fue Natán. Hasta, creo que lo hace hasta Adán. ¿Ok? Mientras que Mateo nos da la genealogía de Jesús a través de José, quien era el padre legal de Jesús, y ahorita vamos a ver que lo aclara aquí, que no era su padre carnal o natural, sino era padre legal de Jesús, y otro de los hijos de David, que fue, que lo leímos, ¿quién es el hijo de David? Salomón. Salmón no. Salmón. Ok, tenemos entonces aquí a David. Y Mateo llega solamente hasta Abraham. Está bien. ¿Ok? Esa es la diferencia. Lucas y Mateo. Lucas, la gran diferencia es que Lucas lo traza la descendencia de María. ¿Ok? Mientras que Mateo lo hace a través de José, para demostrar que por ambos lados Jesús era un heredero legítimo al trono de David. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante que tenemos aquí en la genealogía la encontramos en el versículo 16. Y vean cómo Mateo protege aquí el nacimiento virginal de Cristo en este versículo. Versículo 16 dice: Jacob engendró a José. Y Mateo está siguiendo la fórmula que empezó desde Abraham, ¿no? Dice, y Abraham engendró a Isaac, Isaac a tal, y fulanito a tal. Y así va, ¿no? Y llegamos aquí al versículo 16, dice, Jacob engendró a José, pero ya después no dice José a Jesús, sino más bien dice, Jacob engendró a José, el marido de María, ¿ok? Quitándole toda posibilidad de que José fuera el padre carnal de Jesús, y después lo aclara otra vez, dice, de la cual, y la es femenino ahí, refiriéndose a que a través de María, ¿ok? No de José. José era el padre legal, ¿sí?, de Cristo, y por eso también heredero a través de José. Sin embargo, está aclarando que es a través de María en la carne que Jesús vino a nacer, ¿ok? José no tuvo participación en la concepción de Jesús. Sabemos que María concibió del Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo, cuidadosamente Dios estaba protegiendo el nacimiento virginal de Jesús. Dice ahí, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Ok? Y una cosa más, ahí en el versículo 12, les dije que subrayaran ahí el nombre de Jeconías. Dice en el versículo 12, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Este Jeconías, Dios pronunció una maldición en contra de Jeconías, que fue un rey malvado de Judá. Y esa maldición consistía en que ningún descendiente del rey Jeconías se sentaría jamás a reinar sobre el trono de el rey David. Y entonces uno dice, pues llegamos aquí y Mateo menciona a Jeconías. Digo, ¿cómo afecta esa maldición a la descendencia final que viene siendo Jesús? Sí, vamos a leer en Jeremías, capítulo 22 de Jeremías y el versículo 30. Jeremías 22, 30. Dice, así dice el Señor, inscribid a este hombre, y se está refiriendo a este Jeconías, como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Y aquí lo tenemos, a Jeconías, en la descendencia de Cristo. Y Mateo quiere demostrar que Jesús es un legítimo heredero al trono de David. Entonces, ¿cómo afecta esa maldición de Jeconías a Jesús para heredar ese trono? Pues, esa maldición no afecta a Jesús, porque Jesús no fue un descendiente directo. ¿De quién? Ni de José, y por lo tanto tampoco ¿de quién? De Jeconías, ¿sí? Aquí se corta, ¿no? Se corta, y por eso Mateo en el versículo 16 aclara que la descendencia real viene, ¿sí?, en la carne a través de María, más no de José. Es Jeconías, sí, es un descendiente legal. Legalmente sí tenía derecho de llegar al trono, aun cuando existía esa maldición, porque no pudo haber tenido una descendencia carnal a través de José. ¿Sí me explico? Okay. Oh, entonces vamos a empezar con la genealogía, y quiero que aprendamos dos cosas de esta genealogía. La primera de ellas es que la genealogía de Jesús prueba que Jesús era el Mesías y el Rey Prometido en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a... ¿Cuál era el propósito entonces de Mateo al escribir este evangelio? Ya lo dije. Díganme ustedes.
Demostrar que Jesús era digno de ser heredero del trono del Rey David.
Esa es una. ¿Y la otra? Que también era que...
El Mesías
esperado, ¿ok? ¿Qué quiere decir Mesías? Ok, Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías es hebreo aquí y Cristo es en griego. Pero ¿qué quiere decir Mesías o Cristo? ¿Por qué siempre decimos, ah, pues yo creo en Jesucristo? ¿Ah?
¿El ungido?
El ungido de Dios o el escogido de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces cuando decimos Jesucristo, ¿qué quiere decir Jesús? Ok, Dios salva. Y es el nombre hebreo para Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. Josué en hebreo y Jesús en griego. Y quiere decir Dios o el Señor salva, el ungido de Dios. De hecho, Cristo era un título que se le daba a Jesús como el Mesías. Pero después se llegó a convertir también ya en un nombre propio, ¿no? Y el apóstol Pablo muchas veces dice Jesucristo. Y ya se conoció como si fuera un solo nombre propio, pero en realidad son dos nombres. Uno un título y el otro un nombre, ¿ok? Entonces, ¿era Jesús verdaderamente el Mesías esperado? ¿Respalda esto su linaje o su genealogía? ¿Era también un legítimo heredero al trono de David? Pues si en verdad era un heredero legítimo, el rey que ellos esperaban, ¿por qué Jesús no estableció su reino cuando vino aquí en la tierra? Era lo que estaban esperando los judíos, ¿no? Esperaban al Mesías y esperaban que el Mesías viniera a imponer su reino. ¿Por qué no lo hizo Jesús cuando viene en su primer venida?
¿No era su plan ni su propósito?
Pues estas preguntas nos las contesta Mateo. Y es lo que vamos a ver, por ejemplo, aún en el primer versículo que vamos a ver hoy, vamos a ver que aquí al comienzo del Evangelio de Mateo podemos ver la línea mesiánica de Jesús y podemos ver también la línea real de Jesús. Primero, en el primer versículo dice que es hijo de quién. ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿Ah? Ok, hijo de David, pero y también dice que es hijo de Abraham, ¿no? Abraham no solamente fue el padre de la nación judía, sino que también Dios le hizo una promesa que él sería padre de ¿quiénes? De muchas naciones, incluyéndonos a nosotros, los gentiles, ¿sí? Podemos ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 17, capítulo 17 de Génesis, y vamos a leer el versículo 4. Dice, en cuanto a mí, está hablando Dios, he aquí mi pacto es contigo, le está hablando Abraham, y serás padre de, ¿qué? Naciones, de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, o Abraham, sin la H no suena en español, ¿verdad? Dice, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y eso quiere decir que por medio de la fe en Cristo, nosotros los gentiles que hemos llegado a creer en Jesucristo, somos de alguna manera descendientes de Abraham, en una manera espiritual. Y no me crean eso, pero pueden leer a Pablo ahí en el capítulo 4 de Romanos, ahí habla acerca de eso. Si tú quieres buscarlo después, puedes ir a Romanos 4:12 o 4:16, que es donde nos habla de eso. Entonces, aquí está poniendo a Abraham como la semilla, ¿no? Dice, la simiente de Cristo. Y entonces, no solamente Abraham era el padre de los judíos, que viene siendo también que Jesús era judío, ¿ok? Se establece que está unido a su linaje judío, pero además Abraham sería el padre de muchas naciones, incluyéndonos a nosotros los gentiles, ¿ok? Y después menciona al hijo de David también. Hijo de David, pues también se refiere, ¿no?, a que él iba a ser un legítimo heredero al trono de Israel. Entonces, Jesús el Mesías vino en cumplimiento de todas esas promesas hechas en el Antiguo Testamento acerca de él. Y las promesas de bendición también a través de Abraham para todos los gentiles. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Jesús nacería de una mujer. Vamos, por ejemplo, al capítulo, vamos a estar en Génesis ahí, capítulo 3 de Génesis y el versículo 15. Estamos hablando del Mesías, ¿ok? El Mesías nacería de una mujer. El versículo 15 dice, y pondré enemistad, eso está hablando de la maldición a Satanás, ¿no? Cuando está después de la caída, y dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre ti, Satanás, ¿verdad?, y la mujer. Y dice, y entre tu simiente, Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer, que en este caso la descendencia última vendría siendo Jesús, ¿ok? Él te herirá en la cabeza y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Es una referencia a lo que pasó en la cruz, ¿no? Jesús fue herido, pero no de muerte, porque resucitó. Sin embargo, el golpe letal que iba a dar Jesús a Satanás sería un golpe de muerte en la cabeza a Satanás, ¿no? Y eso es lo que va a suceder en el futuro cuando Cristo reine por siempre aquí en la tierra. Entonces, nacería de una mujer. Ahora, también sabemos que sería de la simiente o la descendencia de Abraham. Y vamos a leer en el capítulo 22 de Génesis. Son muchos datos, pero a mí se me hace muy interesante, ¿no?, cómo está ligado todo a Cristo, ¿no? Y el versículo 18, 22, 18, dice, y en tu simiente o descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, Jesús vendría de la simiente o la semilla de Abraham, ¿ok? Sería también el Mesías de la tribu de Judá, y también lo dice Mateo, ¿no? ¿A quién menciona ahí? A Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Vamos al capítulo 49 de Génesis, y voy a leer el versículo 10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, está hablando del trono, ¿ok? Todos los reyes de Israel vendrían de la tribu de Judá. Y dice, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, que en este caso es una referencia al Mesías, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, ese Mesías vendría de la tribu de Judá. Y por lo tanto, si venía a través de la tribu de Judá, quiere decir que también era heredero al trono de David. ¿Ok? Y por último, tendría que ser de la familia de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7 y versículos 12 y 13. 2 de Samuel 7, 12 y 13 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le está hablando Dios a David, levantaré a tus descendientes después de ti. ¿Quién iba a ser? Pues Salomón. En este caso, ¿no?, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Recuerdan que él fue el que edificó, pues, el templo dedicado a Dios, ¿no? Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es una referencia al futuro Mesías, ¿no? El reino de Cristo será un reino eterno para siempre, ¿ok? Entonces, este Mesías tendría que ser descendiente del rey David. Entonces Jesús calificaba en todo esto que acabamos de decir, ¿no? Entonces podemos aprender en esto que la genealogía de Jesús demuestra que Jesús era el rey prometido y el Mesías prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y otra cosa más es que esta genealogía prueba que Dios es un Dios de gracia. ¿Y dónde encontramos esto aquí? Bueno, la mención de mujeres en una genealogía judía no era nada común, no era una práctica común. Y además debemos notar que las cuatro mujeres que se mencionan aquí eran mujeres que eran gentiles, ¿sí? Era otra cosa que todavía era menos común que se hiciera. Vamos a leer, por ejemplo, versículo 3. Versículo 3, regresando a Mateo, dice, Judá engendró de Tamar, ahí está una de las mujeres, a Fares y a Sara. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Ahí hay otras dos mujeres más. Y en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la cual había sido mujer de Urías. Ya dijimos que era Betsabé, ¿no? Todas estas mujeres, con excepción de Ruth, se consideraban que tenían una vida inmoral, ¿no? ¿Cuál creen que es el mensaje aquí?
Que Dios no escoge dependiendo de quiénes somos. ¿Qué?
Pues demos mucha gracia, ¿no? ¿Por qué? Pues algo que no merecíamos. Esas mujeres no merecían estar en esa genealogía, ¿no? Por muchas razones, pero sobre todo porque ellas mismas no practicaban una moralidad, ¿no? Vamos a ver que a veces nosotros nos desanimamos por nuestras imperfecciones, ¿no? Y nuestras fallas. Y aquí vemos la gran demostración de gracia divina, ¿no? Que debe a nosotros animarnos a depender más, ¿de quién? De Dios, ¿no? A pesar de nuestras fallas, pues no tirar la toalla, ¿no? Si Dios pudo usar a personas como estas para estar dentro de la genealogía del Mesías, del Rey esperado, pues, ¿qué hay de nosotros, no? Que también constantemente estamos ahí fallando y haciendo cosas que son desagradables a Dios. Entonces, a pesar de todos sus errores, Dios dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades, ¿no? El poder de Dios realmente se ve cuando nosotros somos débiles. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en realidad estamos nosotros dependiendo de Él. Cuando uno se siente fuerte, cuando uno dice que está wow, muy crecido espiritualmente, en realidad es que está confiando en sí mismo, ¿sí? Entonces, vemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Ahora, estas cosas eran un gancho al hígado para los judíos, ¿no? Los judíos que odiaban a Jesucristo, que no aceptaban a Jesús como el Mesías, que eran legalistas, que se jactaban de una línea de pureza en su linaje, el incluir a estas mujeres ahí era como ¡pum!, un gancho al hígado a estos judíos, ¿no? Y vemos aquí entonces a Mateo introduciendo al Mesías como descendiente de dos prostitutas, ¿sí? Que en este caso eran Tamar y Rahab. Vemos a una adúltera, que en este caso fue Betsabé, la mujer de Urías, y otra que fue el producto de un incesto, que era Ruth, aunque Ruth en sí misma pues no tuvo una vida inmoral, pero Ruth era moabita, y si ustedes recuerdan, los moabitas son los descendientes de Lot con sus hijas, cuando él tuvo relaciones con sus hijas, cometiendo incesto, de ahí vienen los amonitas y los moabitas. Y aquí tenemos a una moabita dentro de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo podemos traducir con una sola palabra, gracia. ¿Sí? Pura gracia, algo que no merecían, sin embargo están ahí para mostrar la gracia de Dios a todos nosotros, ¿no? La salvación de Jesús está disponible para todos. No solamente para los judíos, sino para todos, no importa de qué raza seamos, de qué color tengamos, Cristo vino a morir por todos los pecadores. Y si tú te consideras un pecador, Cristo murió por ti también. Entonces, demuestra en la genealogía de Cristo que Dios es un Dios de gracia. Y ahí vamos a dejarle. La próxima vez que nos veamos, vamos a empezar a ver el nacimiento de Jesús. Y vamos a dar gracias. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias por pues todo esto, Señor, que vamos aprendiendo y cómo vemos que pues Cristo cumplió, tu Hijo cumplió todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento para demostrar que Él era el Mesías que los judíos estaban esperando. y que él también era un legítimo heredero al trono del rey David. Señor, te damos gracias porque pues un día nos ayudaste a entender esto y pues por habernos incluido, esa gracia, Señor, de habernos incluido a nosotros los gentiles, para que un día podamos estar en tu presencia también, Padre. Gracias por Cristo tu Hijo. Amén.